Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con toda una hora prácticamente enterita, menos nada, seis minutillos por delante. Una hora que, como es lunes, vamos a ocupar en hablar, por ejemplo, de ciencia con Lorena Sánchez. Vamos a aprovechar para sonreír un ratito con Rubén Ruiz y su Planeta R, y vamos a conocer personas muy interesantes. Recientemente se ha celebrado Cannes Lions, que es un festival de creatividad publicitaria de referencia a nivel internacional, que estaba más o menos considerado como los Oscars de la publicidad. Y por segundo año consecutivo, la agencia David Madrid se ha coronado como la agencia española con más premios. Está ubicada aquí, en Madrid, desde el año 2019 y ha realizado campañas muy importantes para empresas como Netflix o como Burger King.
Bon appétit.
Creo que está muy bueno.
El queso manchego, el pimiento.
Bueno, ahí estamos escuchando parte de una de las campañas publicitarias estrellas de David Madrid, cuyo director creativo ejecutivo es André Toledo. André, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y buenos enhorabuena, días. Segundo año consecutivo, porque que no es nada fácil, me imagino, porque hay mucha creatividad y mucha empresa publicitaria en todo el mundo que es buenísima, pero ahí estáis vosotros, venciendo a todos por segundo año consecutivo.
Sí, sin duda no es nada fácil, por eso estamos súper, súper contentos, sobre todo en España, donde el nivel de la creatividad es bastante bueno. Y como decías, ¿no? Cannes, en el mundo de la publicidad, son como los Oscars. Uh-huh. Entonces, estar ahí, pues, teniendo dos años seguidos de muy buenos resultados, considerando todo lo que ha pasado, COVID, la pandemia y todo, la verdad que nos llena mucho de orgullo.
Bueno, ¿qué es lo que tiene en cuenta el jurado de estos premios a la hora de puntuar o de decidir qué agencia de publicidad es la mejor?
Es un poco... Tiene cosas en común como los Oscar, en el sentido que hay muchas categorías, ¿no? Es publicidad de radio, es una categoría, publicidad impresa es otra categoría, publicidad de televisión es otra categoría. Entonces hay muchas categorías, y al final las distintas agencias del mundo mandan sus mejores trabajos a cada una de estas categorías, y el jurado, yo tuve la suerte este año de ser parte del jurado de una de las categorías de experiencia de marca, entonces he vivido desde dentro el proceso y ves lo difícil que es realmente que una campaña en general gane un león. Y al final lo que importa es la creatividad, ¿no? O sea, al final es una discusión de 10 personas, 10 jurados de distintos países, con distintos backgrounds, con distintos skills muy distintos, que lo que hacen es debaten cuál es la mejor creatividad de este año y sobre todo cuál es la que va a inspirar a la industria, ¿no? Porque al final creo que Cannes, así como los Oscar y como muchos otros festivales de otras distintas industrias, es un poco lo que te marca la tendencia a lo que viene.
Bueno, es verdad que la publicidad ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, Andrés. Si miramos anuncios de hace, tampoco nos tenemos que remontar al siglo pasado, miramos anuncios del año 2003, por ejemplo, y es verdad que digamos, la publicidad cada vez es como más rápida, más activa, va un poco acorde con, tiene que ir acorde con los tiempos en los que vivimos los demás, ¿no?
Sí, yo creo que la creatividad está en un camino a tratar de ser menos publicidad posible, sí. Por más raro que suene eso, pero la realidad es que a la gente no le gusta la publicidad, ¿no? Entonces creo que cada año tenemos mucho más el reto de ver cómo conseguir la atención de la gente, que compite, al final ya no competimos con otras campañas de publicidad, competimos con Netflix, competimos con el cine, competimos con todo eso que quita la atención de las personas, pues competimos con todo eso. Entonces, fácil no es, por lo que yo creo que la publicidad en los últimos años se ha ido reinventando en cuál es la forma de conectar con nuestros consumidores de una forma que no se sienta tan publicidad, que sea mucho más natural, que sea mucho más divertida, que te saque la sonrisa. Yo creo que todo eso es muy importante a día de hoy.
André, imaginemos que yo creo que me llevéis a la campaña de publicidad de mi empresa y aparezco por David Madrid y digo, oye, yo tengo este producto y quiero que vosotros me hagáis la campaña. ¿Por dónde se empieza una campaña publicitaria?
Una agencia de publicidad, en realidad, el departamento creativo, que es el departamento que yo lidero, sí, es solo uno de muchos departamentos que trabajan en una campaña, ¿no? Entonces, primero, digamos que si tú vienes a nosotros con un problema o con una campaña que necesitas hacer, primero entra el departamento de cuentas y el departamento de planificación, que lo que hacen es un poco conversar contigo, tratan de entender mejor el producto, cuáles son las dificultades. A veces hay que hacer una investigación previa, ¿no? De, oye, ¿por qué tu producto o tu servicio no se está vendiendo bien? O si quieres llegar a los jóvenes, pues, oye, hay que investigar un poco más a los jóvenes para entender qué les gusta, qué no les gusta, cuál es el mejor ángulo para llegar a ellos, por qué si usan el producto de la competencia y no el tuyo. O sea, hay toda una, digamos, investigación para entender mejor el contexto, para entender mejor el mercado, para entender por qué tu producto va bien o no va tan bien. Y una vez que hemos hecho toda esa investigación, que suele tomar varias semanas, cada caso es distinto, ¿no? Hay campañas mucho más inmediatas, hay campañas mucho más grandes, campañas globales, que de pronto esa parte tarda 2 meses. Luego llega eso, se pone en un documento, digamos que se llama brief, con toda esta información, con todos estos datos interesantes, relevantes, inspiradores, y luego eso llega al equipo creativo.
Y ahí comienza todo un proceso que, dicho así, puede no parecer tan complicado como es en realidad, porque es un proceso muy complicado, como tú dices, en el que entran en juego muchísimos factores. Decimos que es el segundo año consecutivo que ganáis este premiazo de agencias de publicidad, pero fíjate, el año pasado cuando lo ganasteis estábamos en plena pandemia, una pandemia que ha incidido, yo creo, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿La pandemia ha influido también en la publicidad, André?
Sí, sin duda, ¿no? Al final, cuando sucedió lo de la pandemia, una de las partes, porque al final la comunicación y el marketing es una de las muchísimas partes que tiene una marca, que tiene un cliente, se tuvieron los presupuestos, se pensaba 2 veces si había que hacer publicidad o no, y al final, yo creo que ya habiendo dejado eso por suerte atrás, creo que las cosas han vuelto a día de hoy bastante a la normalidad, pero han cambiado un poco las maneras de trabajar, ¿no? En cuál es el mejor medio para llegar a los clientes, cómo dividimos el presupuesto de la mejor manera, porque a lo mejor pues hoy está mucho más tiempo en redes sociales, está mucho más tiempo en internet, depende del target, hace más sentido o menos hacer un spot de televisión, por ejemplo.
Claro.
¿No? Creo que mucho han cambiado. Creo que por suerte las cosas han vuelto bastante a lo que eran antes. A lo mejor no al 100%, pero bueno, estamos bastante cerca. Pero sin duda cambió mucho la forma de hacer publicidad. Y sobre todo durante la época del COVID, ¿no? O sea, la etapa más dura, de pronto todas las marcas, era como muy sensible. Qué cosa como, ¿no? Porque las marcas hacían sus campañas más emotivas y había veces que y llegó un punto que se sentía una más, ¿no? Una campaña más diciendo tal, pero realmente la gente en ese momento era mucho más, digamos, dura en el sentido de, oye, ¿qué estás haciendo realmente? Más allá de ese spot que has hecho, ¿no? Entonces había que tomar con cuidado cada una de las decisiones que las marcas tomaban en ese entonces.
Fíjate, uno de los elementos que tenéis que tener en cuenta a la hora de poner en marcha una campaña publicitaria es evidentemente el soporte. Mencionabas ahora las redes sociales. ¿Hay mucha diferencia entre montar una campaña publicitaria para un spot de televisión que para una red social?
La verdad que sí. Partiendo de que, por ejemplo, lo que pasa en... Y hablando de un spot de televisión, porque hoy en día los medios hacen que muchas veces el spot de televisión salga en internet también, cuando entres a YouTube, el anuncio que te sale ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la manera de interactuar de cada consumidor en un medio es distinto, ¿no? Al final, cuando ves, cuando pones un spot en la tele, no hay mucho que hacer más que poner el spot y te lo va a ver, ¿no? Pero en Internet, la gente tiene, en televisión también, pero en Internet aún más, la gente tiene la chance de hacer skip muy
rápido.
Entonces, muchas veces, si tienes el mismo spot, tienes que editar el spot de forma que los primeros 6 segundos o los primeros 5 segundos en Internet es clave para que la persona se quede a ver el resto.
Para enganchar, porque es verdad que luego si no, no sale el cartelito este de saltar publicidad y darle al botón de saltar publicidad es muy fácil, con lo cual ahí tenéis un reto nuevo. Oye, si te pregunto por la campaña de publicidad más complicada que habéis tenido que hacer, ¿cuál elegirías?
Yo diría que la más complicada, al final todas son como nuestros bebés, ¿no? Como decimos, ninguna es tan fácil, siempre hay un proceso largo de trabajo y tal, pero al final por eso haces que al final la quieras tanto. Yo creo que Steven A. Challenge, una campaña que hicimos para Burger King, que salió, si no me equivoco, es la campaña más premiada en la historia de España, que fue para Burger King, que al final tenía todo un proceso muy, muy distinto y la lógica era una lógica muy interesante, que era FIFA, cuando juegas al FIFA, el videojuego, las equipaciones dentro del juego son las mismas que las reales, ¿no? Yeah. O sea, si tu sponsor es una marca X, en el juego sale eso. Y dijimos, a lo mejor estaría bueno que nos hacemos sponsor de un equipo en la vida real para poner nuestro logo en el juego. Y lo bueno de FIFA es que tenía en ciertos países, tiene, por ejemplo, en Inglaterra tenía la cuarta división inglesa. Entonces, equipos muy pequeñitos. Entonces, dijimos, podemos hacernos sponsor en la vida real de ese equipo pequeñito que se llama Stevenage, que es un equipo de Inglaterra, de modo que al tener nuestro logo ahí, eso significa que nuestro logo va a estar en el juego. Y con eso podemos hacer que distintos jugadores top sean parte de esa camiseta, porque puedes intercambiar jugadores rápido y de pronto tienes a jugadores top, digamos, siendo sponsor por Burger King dentro del juego. Entonces, es una mecánica bastante complicada, bastante larga, casi 2 años de trabajo y que al final conectó con los gamers de una forma muy, muy, muy relevante.
Bueno, pues es uno de los méritos de esta agencia, de la agencia David Madrid, que como decimos, se ha hecho, digamos, con el máximo premio que existe dentro de la publicidad por 2º año consecutivo, que es algo para celebrar, pero también, Andrés, una responsabilidad, porque hay que seguir estando a la altura. Aquí no podemos bajar el listón.
Sí, sí, total. Es la presión que tuvimos el primer año, que dijimos, wow, es que lo que hemos conseguido este año ha sido increíble, ¿qué va a pasar el otro año? Pero al final es, oye, sigamos tratando de hacer el mejor trabajo posible por nuestros clientes, de divertirnos mientras lo hacemos, porque al final creo que el proceso es bastante interesante, es bastante divertido, y mientras sigamos, mientras el foco siga siendo tratar de hacer el mejor trabajo posible con los briefs que tenemos, con los clientes que tenemos, tratar de conectar con la gente de formas muy inesperadas, muy frescas, va a estar bien. Eso fue lo que hicimos. El 2º año nos ha ido bastante, bastante bien en Cannes. Y ahora, si me preguntas qué nos queda para el otro año, te digo lo mismo. Pues seguir tratando de hacer el mejor trabajo posible, pasarla bien y ya veremos qué pasa.
Pues vamos a por el tercer león. Nos apetecía mucho hablar con vosotros, porque es verdad que tenemos unas agencias de publicidad fantásticas en nuestro país y prueba de ello es vuestra agencia, David Madrid, de las mejores del mundo, como prueba que hayáis conseguido este premio por 2º año consecutivo. Así que André Toledo, director creativo ejecutivo de la agencia David Madrid, enhorabuena y muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito de radio.
No, muchas gracias a vosotros por la invitación y feliz de charlar con ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
por un trabajo seguro y saludable. Todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 22 minutos, abrimos nuestra ciencia cierta para que Lorena Sánchez nos hable, como siempre, de cosas muy interesantes, muy curiosas. Muchas veces nos llaman la atención, pero siempre son ciertas. Y hoy viene a hablarnos de brazos de pulpo, de neuronas que se derriten y de chimpancés enfermeros. Una cosa muy complicada y muy curiosa. Lorena, muy buenos días.
Toda España está pensando, hombre, hoy en los chimpancés enfermeros.
Es verdad, es verdad que el otro día mencionamos que era el día del, claro, chimpancé.
Claro, el día 14 de julio.
Qué fue grandes personas los día, chimpancés,
pero
de verdad.
Personas. Yo que sepas que tengo un grupo de amigos que nos llamamos,
ah, creía que tenías un chimpancé en casa.
Nos llamamos
cualquier cosa.
La tribu bonova.
Ah,
y
muy
la
bien.
La tribu bonova, pues por supuesto llevamos como bandera todo buen comportamiento bonovense, que no chimpancé. Es un chimpancé. No tiene que ver,
no,
no es exactamente,
pero bueno,
chimpancé.
Son simios, son a la hora de la verdad. Bueno, ¿qué me cuentas de los chimpancé enfermeros?
Pues te cuento que, como bien acabas de decir, el día 14 de julio se celebró el Día Mundial de los Chimpancés. Esto siempre se celebra algo así para hacer una llamada de atención a, claro, la situación en la que viven. Fíjate que leía el otro día que habían, hace 100 años, se podían contar 2 millones de chimpancés en estado salvaje.
Sí.
Y esto, como es la cuenta atrás, esto, vamos restando, y andan ahora por 350.000 ejemplares. Uf. En vida silvestre, vida salvaje.
¿Pero qué estamos haciendo con el mundo, sí, por Dios?
Sí, no nos, tremendo, damos cuenta de cómo vamos. Imagínate, sí, sí, un mundito sin chimpancés, un mundito sin elefantes, un mundito sin delfines.
Pero
delfines,
muy mal. Seguramente el mundo agradecería más un mundo sin seres humanos sin seres que humanos. Sin todo esto.
Bueno, a no ser que nos reconvirtiésemos en bonobos, que entonces ya no hacemos daño a nada.
Tampoco estamos muy lejos,
no estamos demasiado
tampoco bien. Venimos del mono, pero hay veces que parece que vamos hacia el mono más que venir, vamos hacia el mono. Bueno, cuéntame.
Pues ocurre aquí con este día, se destacaba una investigación reciente con chimpancés que era muy interesante porque han visto, es una comunidad de chimpancés que viven en estado salvaje en Gabón, en un santuario, sabes que hay varios santuarios de chimpancés los que viven en vida salvaje. Y lo que han encontrado, que era muy llamativo, es que se curan las heridas con insectos. Esto de si se atrapan con la boca, atrapan un insecto en concreto, hace una especie de emplaste y se lo aplican en las heridas. Hasta ahí, lo cierto es que el uso de insectos para curarnos, los humanos hemos usado sanguijuelas, como sí, tú bien ¿verdad? Sabes. En...
Que curasen o no ya era relativo, pero, sí pero lo hemos usado, sí,
y no
¿verdad?
Insectos, sino que, y es muy llamativo cómo muchas especies se automedican. O sea, en la naturaleza encontramos cosas que nos sirven para curarnos a nosotros mismos. Había recuerdo una investigación con hormigas que era muy llamativa, y es que cogían de una corteza, de una resina de un árbol, un antimicrobiano, realmente un antibiótico, y lo esparcían alrededor de su hormiguero para evitar infecciones dentro del hormiguero. O sea, es brutal cómo distintas especies de animales se automedican y se drogan.
¡Hombre!
Porque también se utilizan hierbas.
Hay unas cuantas que se ponen hasta arriba.
Se drogan muy bien. Pero lo llamativo de esta investigación no solamente que utilizaran ese emplasto hecho con estos insectos en la boca y se lo aplicaran en sus heridas. Había un pasito más, y es que lo aplicaban a otros. O sea, comprobaron como una hembra de chimpancé lo aplicaba a su cría, que hasta ahí casi que nos parece como normal, pero lo que ya no era tan normal era que chimpancés adultos lo aplicaban a otros, eran los enfermeros de la comunidad, ¿no? Aplicaban. Y esto es donde ya ves como cuando dices, pues mira, los humanos utilizamos herramientas para hacer herramientas, allá ves que hay un pasito más, pues
claro.
Curar a otro. Ese papelón y papelazo que tienen estos roles, los de enfermeros, los de cuidarnos, esto es pues lo que nos caracteriza como humanos. Y por eso era tan llamativa y tan destacada esta investigación con los chimpancés. Porque daban ese pasito más. Y otra cosa fundamental es qué tienen esos insectos que nosotros todavía no conocemos. Probablemente tengan algo que sirva para la medicina humana.
Pues seguramente, lo que pasa es que ellos lo saben antes que nosotros. Luego llegará un humano, descubrirá que le darán el Nobel de Medicina en vez de dárselo a los chimpancés, que se lo merecen. Bueno, pregunta que yo creo que no estamos haciendo todos estos días. ¿Se nos derriten las neuronas con este calor que tenemos? Pues, dime que no, por Dios.
Pues te digo que sí.
¡Ah,
que
no, no!
Sí,
no.
Mira... Te voy a decir algo, es casi como cuando sacas el pollo de la nevera y se desnaturaliza la proteína del pollo.
Sí.
Pues un poco algo parecido nos pasan con el cerebro.
Calor.
Si es que al final somos un tejido nervioso, somos un tejido biológico que se degrada, y a partir de los 37 grados de temperatura la cosa empieza a ser complicada. De ahí que te puedas morir por un golpe de calor, como tenemos de notición en este momento. Y sin llegar a eso, mira, hay algo que venía planteándome cuando venía para acá. Era que deberíamos los humanos nacer con un manual de instrucciones.
Hombre, por supuesto.
De verdad.
Deberíamos nacer de tantas maneras que no deberíamos nacer con los dientes a rosca, con el botón de no me preocupo, con todas estas cosas que no tenemos.
Los dientes pero bien. A rosca es fantástico.
¿Verdad?
O con una...
¿Pero por qué se te tienen que caer los dientes si no se nos caen las orejas? ¿Por qué los dientes se caen?
O como
muy mal.
Los tiburones que tienen doble y triple.
Exacto, y van soltando y les van saliendo nuevos. Saliendo,
¿no? Es un mal invento este de la evolución. Lo del diente estoy de acuerdo contigo.
¿Verdad? No estamos bien rematados.
Bueno,
y en el tema neuronas tampoco.
En el tema neuronas realmente es un sistema compensatorio de temperaturas que es muy bueno, que es el hipotálamo, que funciona fenomenal. Este sistema que es el que compensa. Si la temperatura empieza a subir, compensa y equilibra para que mantengamos el nivel de temperatura que nuestro cuerpito necesita para funcionar bien. ¿Qué ocurre si la temperatura exterior es muy extrema? Que el hipotálamo tiene que darlo todo de sí. Y deja otras funciones en el camino, por ejemplo, la atención, te notas desconcertado, o sea, menos atento, no puedes emprender tareas, el sueño, afecta muchísimo al sueño, y es porque el cerebro está realmente trabajando contra el calor para mantener esa temperatura equilibrada que tienes. Y ocurre que hay unas proteínas que generan unas neuronas que protegen el cerebro, una barrera que de celular que tiene el cerebro para que no le afecten historias exteriores, y esas neuronas sí que se desnaturalizan, o sea, podríamos decir que se derriten cuando hay un exceso de calor.
Qué mal rollo.
Entonces, y eso afecta muchísimo a la actividad motora, porque son neuronas que tienen que ver con el movimiento del cuerpo.
Por eso nos quedamos
por
tirados.
Te quedas tirado y no tienes ganas.
Calor,
te quedas absolutamente tirado.
Me quedo quieto.
Sí.
Que además es una de las cosas, fíjate, que yo aprendí de los tuaregs. Los tuaregs, cuando tienen mucho calor, lo que hacen es quedarse quietos. O sea, no moverse, moverse lo mínimo posible. porque por lo visto eso ayuda, claro, a no deshidratarte, a no degenerar neuronalmente hablando, claro, todo ese tipo de cosas.
Claro, es como que cuando te extiendes totalmente en la cama para recoger la pequeña brizna de brisa
de
que
aire
llega, ¿no? Es, estás realmente extendiendo todo tu tejido y propiciando que se abra lo más posible los poros para que te llegue la brisita y te dé de extremo a extremo, aunque sea mínima. Realmente, si tuviésemos un manual de instrucciones del cerebro, de cómo comportarnos, sí, en todo, ¿no? Qué tienes que comer para estar hidratado, qué tienes que beber para... cuándo tienes que beberlo, cómo no te sirve beberte 2 litros de agua seguidos porque no te sirve de nada, las elimino con el sudor inmediatamente.
Yeah.
Hay un montón de instrucciones de este manual de cómo hacer que tu cuerpo se adapte a las circunstancias climáticas, que están muy bien. Por ejemplo, cuando estás muy caliente, bebes de pronto muchísima agua fría, agua fría de golpe.
Sí.
Realmente en tu boca lo que se está produciendo, tú tienes todos los vasos sanguíneos muy dilatados para desprender el calor, para sudar. Le echas de pronto algo muy frío a la boca y los vasos sanguíneos se contraen. Hay un nervio que recorre nuestra cara desde la boca hasta el cerebro, el trigémino, y este nervio dice, está pasando algo horrible en este momento, dolor. Y te produce una cefalea. Y dices, pero ¿por qué puñetas tengo ahora dolor,
verdad,
de cabeza?
Yo creo que nos ha pasado a todos a una vez con un helado, con un hielo, que te lo metes en la boca y de pronto un dolor de cabeza.
Exacto.
Tremendo.
Y está pasando eso. Realmente el cerebro reacciona con dolor. Está ocurriendo algo, los vasos sanguíneos muy dilatados y muy contraídos. De pronto y de golpe no entiendo qué está pasando y me duele.
Bueno, pues otra curiosidad más que hemos aprendido con Lorena. A mí la siguiente noticia me tiene loca. Desarrollan un guante que imita el tentáculo de los pulpos, ¿pero para qué?
Pues mira,
por Dios, ya bastantes pulpos hay por la vida, pulpos humanos, como para que encima tienen un guante tentáculo. ¿Eso qué es?
Pues podría ser para muchísimas cosas. Entre ellas, y no es el caso, para coger los superpoderes que tienen los animales. Por ejemplo, a mí me encantaría llevar una cola de pavo real.
¿Para qué? ¿Para ligar?
Esplendorosamente.
Venga,
aunque para entrar en el coche estaría difícil.
Está complicado.
Pero para coquetear con mis plumas sería fenómeno.
Pues nada, ponte unas del folí y vas por la vida.
Un calor es horrible, casi.
Tremendo,
que
también es verdad. Bueno, ¿para qué queremos?
¿Para qué queremos un guante? Fíjate la cantidad de actividades profesionales que se desarrollan debajo del agua. Y tú, como humana, has perdido una de las grandes. Las yemas de tus dedos están adaptadas para la superficie, para vivir en el exterior, entre otras cosas para acariciar y que se note, y para tocar, coger objetos en el exterior. Cuando te metes debajo del agua, eres muy poco hábil.
Ya.
Todas esas capacidades se pierden. Mientras que, por supuesto, un pulpo está adaptado a agarrarse a una roca, a coger un percebe, es muy capaz, los tentáculos de sus brazos, de adaptarse a todo lo que tienen que coger. Imagínate todas las actividades submarinas que se desarrollan, desde el rescate de personas debajo del agua, hasta las plataformas petroleras que tienes que hacer por debajo del agua, trabajos submarinos, hay muchas actividades y es muy complejo porque las pinzas mecánicas que se utilizan para robótica y demás no son capaces de tener esa habilidad que tiene un tentáculo de un pulpo. Entonces, para eso han desarrollado el guante, que no solamente está hecho con ventosas capaces de coger, sino que es un avance en robótica enorme porque tiene sensores que les permite actuar de un modo distinto. O sea, son capaces de coger un cochecito de metal así súper chiquitito con un dedito y todo eso puedes aplicarlo a todas esas actividades que se van a desarrollar debajo del agua. Pero hay una cosa más y es que esto explica también por qué tus dedos se arrugan ahora cuando estás tanto tiempo en la piscina y qué tiene esto que ver con los pulpos. Tú te tiras 10 minutos debajo del agua, incluso menos, y enseguida tienes los dedos arrugados. Y dices, esto es que el agua ha humedecido la piel. Pues no tiene que ver con eso. En contacto con el agua, lo que pasa es tu cerebro transmite a tus deditos. Estoy debajo del agua, las cosas tienen que cambiar. Tengo que adaptarme a funcionar aquí abajo en este medio. Entonces, realmente lo que hacen es que los glóbulos sanguíneos se comprimen, se hacen más pequeñitos y se generan esas arrugas que realmente son como las arrugas de un neumático.
Sí.
O sea, lo que estás consiguiendo con eso, lo que tu cuerpo consigue con eso, es tener una rugosidad que te permite coger mejor las cosas debajo del agua.
Ah, mira.
Y hay un bonito experimento que han hecho con canicas mojadas, con canicas húmedas,
sí.
Y las manejas mucho mejor, eres mucho más capaz de meter la canica por abajo un agujerito. Si tienes
los dedos arrugados.
¿Qué tipo?
Pues mira, que a mí me da una grima tener los dedos arrugados, no me los puedo tocar uno con
claro,
otro.
Claro, es que cambian totalmente las sensaciones. Si tú acaricias con los dedos arrugados, la sensación que tienes es muy, ya no es tan agradable. Sin embargo, si coges una canica mojada y la intentas meter por un agujerito, te funciona fenomenal.
Pues mira, nunca se me ha ocurrido bucear y meter canicas en un agujerito, pero oye, lo probaremos para ver si es cierto o no, que lo es, porque
seguro
todo
que
lo
sí.
que nos cuenta Lorena tiene una base científica, por eso su sección se llama Ciencia Cierta. Lorena, que...
Un placer estar
que
de
yo
nuevo,
me despido de ti, porque yo ya la semana que viene no...
Ciertamente desapareces y no sé una cantidad
pero
de meses.
Sí.
Infame, que no debe decirse en antena, una cantidad de semanas.
Y oye, perdona.
Sí, pero yo sigo aquí, ¿eh?
Que es
yo
porque
sigo...
me lo merezco. Claro que sí, te quedas con Nieves Ortiz, que será quien conduzca este programa a partir del martes que viene. Lorena, que tengas un feliz resto de verano y nos vemos a la vuelta.
Nos vemos a la vuelta.
Beso enorme, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Sabías que...?
En 1808, José Bonaparte, recién nombrado rey de España por su todopoderoso hermano Napoleón, quería realizar una entrada triunfal en Madrid con todo el boato digno de un soberano. Así que mandó instrucciones al ayuntamiento de la capital para que movilizara a los ciudadanos en una gran fiesta. Quería el monarca que las campanas de las iglesias repicaran en su honor, que las calles se engalanaran con los mejores adornos y se iluminaran, y que se dispusieran 100 salvas de cañonazos para acompañar su gran entrada. Y, por supuesto, quiso que se preparase un gran desfile encabezado por él mismo, el rey José I, acompañado de autoridades y los notables de la ciudad. Pero a los notables de la ciudad no les apetecía participar en el séquito junto al rey extranjero, al que tampoco querían desairar abiertamente. Así que empezaron a enviar las excusas más dispares al gabinete real. Don Luis Gabaldón, por ejemplo, alegó que no podía participar en la fiesta por un catarro tenaz que le provocaba dolor de cabeza. Don Francisco Fernández Villa se excusó debido a la desgraciada muerte acaecida en su casa que ha indispuesto su salud. Don Miguel Vega pidió ser dispensado de asistencia por sus accidentes de apoplejía y perlesía que le tenían inválido del costado izquierdo. Don Francisco Muñoz del Valle confesó sufrir unos dolores vehementes de vientre y generales por todo el cuerpo que le impedían acudir a la cita. Y don Manuel González Montazo alegó no poder salir de casa desde el año anterior debido a que, según palabras textuales, padecía cruelmente de almorranas.
¡Despiértate ya, pedazo de gandul! ¿Vale? Que te está sonando la alarma hace 5 minutos ya. Y ya va media hora, ¡que te despiertes!
¿Cómo? Aquí llega Rubén Ruiz, despierto. Pero eso sí, porque alguien le ha debido dar una colleja. ¿Qué tal, Rubén?
Muy bien, tenemos que revisar mi sección porque no tengo ni un sonido agradable. O sea, me estoy dando cuenta de que todos son desagradables.
Bueno, pero a cambio tienes brazos de pulpo.
Es verdad. Cuenta todo, que he subido hoy por la fachada, ¿eh? Mira qué guante, déjame que te toque.
No, por Dios, no
que sí, mira,
quiero. Que no, qué grima, por
hace,
favor.
Hace ventosa la espalda, mira.
Es lo que tiene ser extraterrestre, que claro. Uno, claro, adopta de vez en cuando, porque tu estado, cuando llegas aquí te conviertes como en humano, más o menos,
más
¿no?
Más o menos, sí.
Un pero... humano feo, pero humano. No.
Sí, pero fuera de aquí soy como, ¿sabes? Como un dedo arrugado, pues así para todo.
¡Oh, así qué mal rollo!
Así
no,
todo el cuerpo, soy no, como una pasa.
Sí, no, por
como
favor.
Como textura de cerebro, pues así todo entero. Y luego ya los lunes y los viernes cuando vengo aquí, pues efectivamente ya cojo aspecto de más o menos... Lo que podría ser un ser humano, sí.
Exactamente. Es. Bueno, que vienes como todos los lunes a contarnos el ranking en el que habéis ocupado vuestro tiempo en el planeta R, que hacen estas cosas.
Correcto, porque...
Ni fútbol, ni toro, ni nada.
No, eso es lo que hacemos los fines de semana, rankings. Y hoy, mejorando lo presente, ¿vale?
¿Sí?
Vamos a ir con gente borde.
Sabes bueno.
que tenéis un carácter difícil los humanos.
¿Qué?
Yo ya os lo conté, que hace poco le dije a una... ¿Es cosa mía o llevas un rato mirándome con deseo? Y me dijo, es cosa tuya, ¿vale? Y eso me inspiró. Dije, aquí la gente Hoy aquí la gente es borde y le tengo que dedicar un ranking a estas personas tan simpáticas que tienen un témpano de hielo en lugar de un corazón. Vale, vamos a empezar.
Qué bonito.
Con Pepón Nieto. No, él no es borde. Él es un ser de luz, ¿vale? Él es actor y contó en La Sexta todo el apoyo que tuvo de su familia, estoy siendo irónico, para cumplir su sueño de ser actor. Atención, que en el número uno de nuestro ranking está el padre de Pepón Nieto.
¿Y le sorprendió a tu familia, a tus padres y a tus hermanos que tú decidieras ser actor?
Bueno, mi padre me dijo un día, pero ¿cómo vas a ser tu artista con lo gordo y lo feo que eres?
Ah, mira,
ahí está, con lo feo y lo gordo que eres. Fue el primer hater de la historia, el padre de Pepón Nieto. Ensayaba con su hijo para cuando inventaran Twitter, para meterse con él, ¿eh? Él iba para coach motivacional, el padre de Pepón Nieto. Iba a las alfombras rojas a chillar insultos a los actores. ¿Vale? Era Luis Tosar, vaya cejas. ¿Y qué calvo estás? En fin, está ahora haciendo tazas de buen rollo, se refiere a eso. Pone frases como, si tienes un sueño por algo, será fracasado, que tu vecino tiene un taller. Y esas cosas. El padre de Pepón Nieto, ahí lo tenéis.
Qué mal.
En el número uno de nuestro ranking. Bueno, en el número dos vamos a hablar de amor. Curiosamente es donde más bordes he encontrado, ¿vale?
¿Ah, sí?
Sí, no sé por qué, pero en el amor, donde más bordes he encontrado. Fijaos, si no, en una cita que tuvieron Yagoba, él se llama Yagoba, es importante, ya lo vais a entender ahora, Yagoba y Noemí. Ellos se conocieron en First Dates.
Tengo que decir que cuando yo he entrado, pues lo que he visto, pues no me ha gustado. Yo soy sincera, otra cosa no, pero sincera soy.
Trabajo como técnico de emergencias en el 112, allí en Vitoria. Bueno,
fatal, porque coge el virus ahí como nada. Y más los ambulancieros, porque si fuese un médico en condiciones...
Bueno, Yagoba.
¿Cómo se llama? Yagoba, madre mía, si es que hasta el nombre es feo, copón.
Ay, pobre.
Sí, hasta el nombre es feo, pobre Yagoba, madre mía, qué carácter tiene Noemí. Que te piden fuego y le sacas el lanzallamas. Hombre, no hacía falta ser tan brusca, hija. Y Yagoba tampoco es un nombre tan feo, los hay peores. Crescencio, Epifanio son peores, ¿no? Que Yagoba. Creo que ella se ha pasado un poquito. Yo no veía tanto desprecio desde que fui al banco a abrir una cuenta nómina y cuando vieron lo que cobraba les tuve que regalar la vajilla yo a ellos. Vale, no veía tanto desprecio desde ese momento. Vamos al número 3 de nuestro ranking. Intentaré olvidarlo del banco. La tiktokera Bernarda84, que reacciona así cuando le piden un besito en la boca.
¿Me das un pico?
Sí, y una pala para que te hagas una cueva y te metas.
¿Me das un pico? Y una pala, orco. Pues eso fue lo que me llamaron a mí el día de mi boda, por cierto, orco. Porque
¿orco?
Mi suegra decía que yo era difícil de ver. Que era desagradable, decía, de hecho en mi
porque
boda...
Porque fuiste en tu versión pulpo, seguramente.
Sí, fui en mi versión pulpo, que es la mejor, de hecho. De hecho, en mi boda el velo lo llevaba yo, ¿vale? Me lo puso mi suegra, me dijo, ponte esto que te favorece mucho. Número 4 de nuestro ranking de bordes. Uno que es borde, pero yo creo que le sale la bordería sin querer, ¿vale?
Ah, bueno.
A ver, él se pasa de sincero porque él tenía que valorar a su cita y le queda un poquito regular la cosa delante de ella.
Yo tengo 27.
Sí,
¿y tú?
Igual, 27.
¿27 también?
Sí.
Tú aparentas mejor más que yo.
¿Más?
O sea, más que yo no, que sí que aparentas la edad.
Joder, la primera vez que me dicen eso.
Es la primera vez que me dicen
no,
eso.
No, la mejor manera de entrarle a alguien, pero bien,
no,
dale.
No, de hecho, de las tres peores, sí. La chica le dijo que se fuera a cagar, algo que al muchacho, curiosamente, sí le habían dicho más veces, ¿vale? Ahí está, que también sois raros, porque decirle a alguien que aparenta su edad debería ser bueno, ¿no? O sea,
no.
¿Por qué no?
Si ¿por qué no?
Lo malo sería decirle, ojalá llegues a la edad que aparentas.
También, ¿no? ¿Verdad?
Que tienes su edad, en fin. Bueno, eres más viejo que el canalillo de la Dama de Elche. Esto,
sí.
Eso estaría feo, pero el resto a mí no me parece mal. En fin, vosotros veréis con vuestras cosas. Vamos a José Antonio Masegosa, hablando de cosas vuestras. En Telemadrid entrevistó a Juan Dávila, el exactor, y hacía un espectáculo con acrobacias en una barra. ¿Vale? Masegosa decidió lanzarse un reto.
El actor, Masegosa.
No, Masegosa
no hacía.
Masegosa ya va a saber enseguida que Dios no le ha llamado por el camino de las acrobacias, ¿vale?
También es verdad.
Porque se lanzó, él se puso un reto para hacer una acrobacia en la barra y Juan, el entrevistado, demostró que tiene muchísima confianza en nuestro compañero.
Solo los sábados a las 10.
Eso es, sábados a las 10.
Y tú antes eras policía municipal en Alcobendas.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también bajábamos por una barra rápido, como los bomberos que teníamos allí en la comisaría. Y ahora le he cambiado por el espectáculo.
Y una cosa más. ¿Tú crees que yo podría hacer algo más que subir 5 centímetros?
Yo creo que no.
Te lo puedo decir más claro, pero es difícil. Ha sonado a... Coge 6 ingenieros de la NASA, diseñan un cohete propulsado con uranio, te lo ponen debajo y ni aun así serían capaces de mover tu culo más de 2 centímetros hacia arriba, ¿vale? En fin, Juan Dávila, menos mal que eres buen actor, porque como coach motivacional no tienes precio,
no.
¿Vale? Va a sacar una línea de productos como Mr. Wonderful, ¿sabes? Este de las frases inspiradoras. Pero al revés, sus frases serían no puedes ni de coña, hoy va a ser un día de mierda, si te dicen que no puedes por algo será, y frases así, ¿vale? Amigos, y ahora me refiero especialmente a los hombres, si estáis pensando en qué plan tenéis para el fin de semana, llevadlo pensado de antemano, no sea que os pase como a Mariano y punto. Su mujer, la vais a escuchar, es la número 6 de nuestro ranking de bordes por esta respuesta que le dio.
Ay, cariño, no sé si ponerme una película porno o un partido de fútbol.
Ponte la película, anda. Si tú al fútbol ya sabes jugar.
Ponte la película que tú al fútbol ya sabes jugar. Me parece igual de difícil a mí jugar al fútbol, yo desde mi punto de vista extraterrestre, ¿eh? Me parece igual de difícil jugar al fútbol en primera que hacer algunas cosas que me han contado que se hacen en esas películas que yo no he visto ninguna, sí, ¿no? ¿Vale? Y corro el mismo peligro de lesionarme jugando al fútbol que haciendo esas cosas. Una vez, de hecho, intenté seguir el ritmo de los primeros minutos por una fantasía. Yo tuve una pareja. Y esa pareja tenía una fantasía determinada. Intenté copiar los primeros minutos de una película. Me vestí de fontanero. Tenía que hacer todo lo que salía en la peli. Subí las escaleras y el "señora, soy el fontanero", ya lo dije agotado.
Ya estaba muerto.
No tenía fondo ni para desnudarme. En fin. Bueno, el coronavirus está haciendo que aplacemos planes y a lo mejor ya es hora de retomarlos, ¿vale? O no. Y si es que no, hay formas y formas de decirlo. Por eso en nuestro ranking de bordes este es el número 7.
Oye, a ver, ¿cuándo nos vemos?
¿Cuándo pase todo esto?
¿La pandemia?
No, el asco que te tengo.
¡El asco que te tengo! Es que es verdad, Eli, que hubo una época en la que la culpa de todo la tenía el coronavirus. Que no salías, el coronavirus. Que no te duchabas, el coronavirus. Que te invitaba a tu suegra a comer, el coronavirus. Y no, había mucha gente con la que no quedabas durante el coronavirus, ni sin coronavirus. O sea, era gente con la que no te apetecía quedar. Punto, hay que reconocerlo ya de una vez. Os he dicho ya que en el amor es donde más bordes he encontrado. Y aquí va otra. Mirad cómo habla la tiktoker Anaïs Yusfer de su marido. Cómo sabe por qué hace las cosas que hace.
José, ¿tu marido practica sexo contigo por amor o por interés?
Por amor.
¿Cómo lo sabes?
Porque interés no pone ninguno.
Pobre, pone tan poco interés el muchacho que cuando ella finge que le gusta, él ya se ha ido al bar. Bueno, yo de todas formas ya sabes que de sexo sabéis que no hablo. En fin, no practico mucho. De hecho, el médico... Cuenta anécdota personal, ¿vale? El médico, cuando mi mujer se quedó embarazada, nos dijo en la tercera revisión, ¿queréis saber lo del sexo? Le dijimos que sí y nos dijo, vais a tener poco. ¿Para qué os voy a engañar? Yo me encontré el otro día con un colega que me vio la cara y me dijo, ¿tú estás teniendo poco sexo últimamente? Y le dije, ojalá. Vale, ojalá tuviera poco. Bueno, en un ranking de bordes no podía faltar Ramón García.
¡Hombre!
Pero atención al giro de la historia, que esta vez el borde no es él, ¿vale?
¿Qué me
dices? No. Esta vez la bordería... Se la sueltan a él, se la suelta esta señora que entró por teléfono en su programa, en compañía. Yo creo que Ramón no se lo merecía, pero en fin.
Bueno.
¿Quién es?
Soy Ramón García. ¿Qué tal está, señora?
Ramón.
¿Qué tal está?
Ya tienes poco pelo, ¿eh?
De gratis, claro. Lo vais calentando y al final Ramón estalla. Todas estas cositas son las que se ha guardado dentro para que luego le pasen las cosas que le pasan. Y no es verdad. Ramón García no tiene poco pelo. De hecho, con la edad no se pierde pelo. Es mentira. O sea, si tú sumas el que tienes en la cabeza, el que tienes nuevo en las orejas, te salen las cuentas.
Es verdad.
Al final la media está, el pelo está. Bueno, las personas más importantes de tu vida a veces son las más desagradables. Por ejemplo, los profesores. Ya está bien, digamos la verdad. Hay profesores muy desagradables. Os voy a presentar a un chico, Mario Iglesias, que aún se acuerda mucho de una profesora que tuvo y que le leyó el futuro.
Este vídeo va dedicado a aquella profesora que tuve de mates en bachillerato que me dijo que no iba a ser nada en la vida. Tenías razón, hija de...
A ver, es verdad que con lo mal que está la cosa en España, decirle a un niño que no va a llegar a nada es una apuesta casi segura. Sí. Es así, claro, como futurólogo te puedes ganar la vida. Esta profesora y el padre de Pepo Nieto son las personas que más ilusiones han quitado. 30 años hundiendo a generaciones y generaciones de españoles. Relajaos un poco los dos. En fin, bueno, hay veces que tú en principio no eres borde, pero algo pasa en tu vida que te activa la mala leche, ¿vale? Le pasó a esta chica en First Dates. Fijaos que todo iba muy bien, tenía una cita. Ella dijo durante la cita... que el chico que le habían puesto no era su tipo. Y se lo dijo a él, ¿vale?
Ya.
¿Cuál es el giro interesante? Que cuando él la rechazó, ella se enfadó.
Creo que no soy su tipo, porque me lo ha dicho así, claro. O al decirme eso, obviamente, yo digo, bueno, pues no voy a perder el tiempo.
Pero lo estás diciendo para quedar bien, entonces.
No, mi amor, no.
Te está contradiciendo, mío.
Yo realmente pienso que no tendría una segunda cita contigo, porque creo que no soy tu tipo.
¿Tú quieres tener una segunda cita conmigo? No tienes que decir la respuesta que tú quieres, no la por qué condicionarte por lo que yo... Tú sabes que yo voy a decir que no y tú vas a decir que no para tú quedar, para tú no quedar así como de rechazado. Me da coraje que tú digas una cosa y después digas otra.
Pero dime, ¿no quieres quedar rechazada?
Porque yo sé que tú la tendrías conmigo, la segunda cita,
¿y
obviamente?
¿Y por qué tú lo sabes?
Porque lo sé.
¿Ah, sí?
¿No tendrías tú una segunda cita conmigo?
No.
Vale.
Ahí está. Es decir, te voy a rechazar yo, vale, que lo sepas, pero me sienta muy mal que me rechaces tú antes, ¿vale? Como cuando estás a punto de dejarlo y te dejan a ti, que te duele, es verdad, que te descubres a ti mismo de pronto luchando por el amor, cuando en realidad te lo están poniendo a huevo. Pero el ser humano es así, hija, idiota, ya está. Esa es mi conclusión del informe de hoy, ¿vale? El ser humano es idiota. Me han encargado un informe de la humanidad y sois idiotas. En esto del amor digo, ¿vale? En otras cosas...
Cierto, también.
Igual también.
Sí.
Igual también, ¿vale? voy a cambiar de tema que me voy a meter en un charco. Vale, bueno, sí. Trabajando en la tele también hay bordes y también tienen sus motivos. El de Joaquín Prat en 4 es que Cristina Tárrega no para de interrumpirle.
Una revista que no, se tira a la piscina sin tener información.
Les ha cogido con el pie cambiado porque iba a haber un anuncio vía exclusiva.
No, porque creo que
porque hay cosas que al final,
¿me puedes remontar
si lo sabemos
un momentito
todos
si me dejáis,
y nos ha pasado a todos en cierto modo?
Si me dejáis, me voy a remontar
claro,
al día.
Claro que sí, cuando yo termine.
Ahí está, claro que sí, cuando yo termine. Como dice mi cuñado el gordo, cuando vamos a un hotel y queremos probar el buffet de los demás, ¿vale? Claro que sí, cuando yo termine. En fin, ¿cómo están en ese programa que están más tensos que Rufián en la cama con un legionario? Bueno, en fin, hay bordes en la tele, ya lo hemos visto. Y atención, en política también. Fijaos cómo respondió el alcalde de Madrid, aunque yo creo que estaba un poco de guasa, José Luis Martínez Almeida, a este reportero de TV3, con el que ya había coincidido más de una vez.
Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Me echaba de menos.
No ha dejado ni un resquicio de duda, ¿eh? No tenía ganas de verlo, no le echaba de menos nada. Le gusta menos a Almeida TV3 que a Rosalía un cortaúñas. Había más tensión ahí que en el traje de neopreno de un luchador de sumo. Bueno, claro, luego el karma es verdad que tiene lo que tiene, porque el alcalde ha sido borde con un reportero y ahora toca que sean bordes con él, ¿vale? Vamos a Telemadrid. El profesor... Es que me encanta este momento, es tan gratis. Fijaos, es el profesor Vilches. Él estaba hablando de lenguaje, aclaro esto, no tenía nada que ver con Almeida. Y le manda un mensaje muy gratuito, insisto, a Martínez Almeida. Muy faltoso.
Entonces, almóndiga, con M, es la fórmula vulgar de albóndiga que se dice en muchas regiones, como por ejemplo en Aragón. Y te lo pone el diccionario, úsase con, de forma vulgar. Luego, entonces, una persona que intenta mejorar su lenguaje tiene que decir albóndiga. Entonces, lo que no está aceptado, y lo digo a toda España, y como sé que el alcalde
además es
el seguidor de esta
del
Atleti, el desgraciado.
Y del Atleti, el desgraciado, madre mía, si os tomáis en serio el fútbol en el planeta Tierra, que ha llamado desgraciado al alcalde por ser del Atleti, pero ¿este quién era? ¿Un lingüista o Tomás Roncero? Es que la palabra que mejor sabe escribir este lingüista es ultrasur.
Sí.
Y ojo, que igual era una apuesta porque meter en la misma frase almóndiga y desgraciado no es normal. Vale, igual es la primera vez que pasa en la historia de la tele. Ah, no, me dicen que Belén Esteban lo ha dicho un par de veces, almóndiga.
Seguro.
Sí, bueno, la bordería también puede surgir cuando algo no sale como esperas. Por ejemplo, cuando una conexión en directo se tuerce. Vamos a la cuenta de Twitter de la Guerra de los Medios porque ahí encontraron este momento del canal 24 Horas. Atención a la reacción de la reportera.
La M30, donde está nuestra compañera Ana Rosa Berraquero, ya preparada. Ana Rosa, adelante.
5, 6, 7, sí, es que me...
Sí, Ana Rosa, te escuchamos.
Que te tranquilice, me dicen.
Adelante, Ana Rosa, hola, te estamos escuchando, estás pinchada en directo.
Venga, gracias.
No la tenemos, compañeros, cuando la probemos vamos a volver con ella.
Que te tranquilices, ¿eh? Que te tranquilices. A mí con nervios, no, normal que ya vaya con toda esa pachorra porque trabaja en el 24 horas, que es verdad que allí, pues sin prisa,
pues sí,
porque están todo el día, como su propio nombre indica.
Rato.
Claro, solo dura más una pausa para publicidad en Antena 3 y el canal 24 horas.
Te da tiempo a alicatar el baño. Yo he alicatado mi baño
durante
con
una
mis manos durante una publicidad de Antena 3.
Hombre, claro.
Sí.
Y porque no te has puesto con el otro, te daba tiempo también. Hay colaboradores de Espejo Público que se tienen que afeitar cuando va a la publicidad porque si no, no los conoces. ¿Sale? Le sale una barra, te vas a publicidad, está Fran Rivera y vuelves y está Tom Hanks en náufrago. Y te escapas aquí. En fin, bueno, claro, tú ves 24 horas, suena cadena larga, sin prisa. CNN, guay. O sea, no habéis tenido ni tiempo de pensar un nombre, habéis puesto siglas allá. Sin embargo, 24 horas, pues eso, a vuestro ritmo. Tenéis que aprender los humanos, consejo que os doy, a aceptaros más a vosotros mismos, ¿vale?
Bueno.
Pero no os preocupéis porque yo os voy a ayudar. Para empezar, con las lecciones de este TikToker que se llama Thinking in Black. Este está en nuestro ranking de bordes porque tú le dices que tus ojos al sol son verdes y él te suelta esto.
Oye, esa gente que te dice, yo depende de cómo me dé la luz, tengo los ojos de un color muy especial. Sí, cariño mío, los tiene marrones. Es muy especial el marrón también, hay que aceptarlo. Color canela, mediterráneo, ¿no? Eres muy mediterráneo, acéptalo. Deja de mirar directamente al sol porque te vas a provocar un desprendimiento de retina.
Acéptalo, tienes los ojos marrones, es verdad. Un color especial, o sea, es verdad. Y que los tienes color café, color arena, color le tengo que decir a mi pareja que se viene mi madre a vivir con nosotros, color marrón. Pues eso. En fin, y sí, no miréis al sol directamente porque lo más que os va a cambiar el color de los ojos es que se te pueden poner de un color rojo intenso, ¿vale? De rojo idiota, de hecho, ¿vale? ¿De qué hacer mirando al sol? Bueno, ni los amigos más íntimos se salvan de las borderías y la cosa empieza ya desde jóvenes. Vamos a la vuelta al cole. Vuelven los niños al cole y hay uno que no quería saber nada, ni del cole, ni de la compañera con la que le estaban entrevistando.
Tiago, ¿no tenías ganas de ver a nadie?
No.
No. ¿Por qué no?
No tenías ganas de verme a mí.
¿No
tenías
ganas de ver a Inés?
No.
No. Uy, sé que rompe un poquito el corazón. ¿No tenías ganas de ver a Inés? No, ahí está. No se veía a nadie pasar tanto de una Inés desde Albert Rivera y Arrimadas. Bueno, Este niño a las lecciones esas de coaching, de aprender a decir no y esas cosas, ya que se las salte porque lo tiene superado. Dentro de 10 años le quiero ver cuando le diga a Inés: ¿quieres que salgamos a dar una vuelta, Inés? ¿Sí? Y ella le diga: pues mira, esperándote estaba. ¿Te acuerdas de aquella entrevista? ¡No! ¡No! Date la vuelta tú. Y volvemos al programa de Ramón García con una mujer que se refiere así de sincera al estado de su marido. Sincera y borde, claro, por eso está en este ranking.
Oye, ¿y los padres qué decían?
No, mi madre no lo quería. No le gustaba porque cojeaba un poco. Pues me decía que no me casara con él, pero yo no le hice caso a mi madre. Dice: no te cases con él porque cuando sea más mayor va a estar mucho peor. Y efectivamente, está hecho polvo ahora.
Ahí lo tenéis. Si es que una madre siempre tiene razón, si es que es así. Ay, yo he hablado muchas veces de mi boda, pero mi suegra se giró en el altar y le dijo a mi mujer: tú sabrás. Eso fue lo que le dijo. En fin, bordes hasta con la familia soy. Y traigo más pruebas. Atención a esta señora que en La Sexta dijo lo que opinaba de sus vacas, porque la señora tenía vacas y nietos también tiene.
Me gusta mucho cuidar mis vacas más que a mis nietos.
¿Le gusta más cuidar de las vacas que de los nietos?
Les gusta todo lo que les doy, nunca se aburren, no me dan la lata, no me rompen nada. Me gustan mis vacas, sí.
Todos son ventajas. Los domingos les hace paella, de hecho, a las vacas mientras los nietos comen césped, ¿vale? Yo la entiendo perfectamente, la verdad. Donde esté una vaca, que se quite un niño. Yo, de hecho, cuando salió el médico del paritorio para darme a mi primogénito, me decepcioné porque era chico. Me dijo: quería chica, y le dije: quería ternera. Pero habrá que quererle igual. Bueno, y acabamos con Jorge Sanz hablando de Pedro Almodóvar, porque el director manchego merece estar, si lo que cuenta Jorge es cierto, en este ranking de bordes.
¿Y por qué no me gusta el método de trabajo que tiene Pedro, tío? Pedro rompe el actor, tío, y los actores somos muy frágiles, tío. Hay un millón de maneras de pedirse un café, ¿vale? Mal. Así no se pide un café. Otra vez. No, un café. Mal. Mal, mal. 40 mal. Hoy Jorge no sabe pedir un café. Venga, cortamos el rodaje. Mañana volvemos a ver si ha pedido un café. Pero a mí la segunda que me dijo eso le mandé a tomar por culo.
¡Ay, madre mía!
Igual
Almodóvar
es muy quisquilloso con el café, Jorge, ya sabes.
También es verdad.
Con canela, con virutitas de, yo qué sé.
¡Ay,
stevia,
bordes!
Que ahora toman de todo, en fin.
Te has dejado un montón fuera, así que habrá que recuperar bordes, en algún momento.
Será,
¿eh?
Por bordes el ir del Valle. Y no digo nada.
Será puñetero.
Mejorando lo presente.
Rubén, nada. Hasta el viernes. Aquí te espero. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10.